Hoy hace 13 años que se hallaba el cuerpo sin vida de Cecilia Cubas Grau, enterrada en una fosa, en vida enterrada en una fosa o con vida enterrada en una fosa ubicada en el interior de una casa de Ñemby. ¿A vos te llevó la tarea de investigar y llevar a la cárcel a todos los culpables de esta historia, doctora? Y conoce bien esta historia. Y coincide justamente eso, esta fecha ingrata, para los que tenemos memoria, coincide con unas publicaciones que sitúan nuevamente al ministro Miguel Oscar Bajac y un pretendido intento de iniciar un diálogo o de parir un diálogo, no sé con quién, representante del EPP. Estos dos elementos, ¿cómo lo analizás, doctora, vos, que sos agente fiscal antisecuestro, quien, digamos, cuya cabeza tiene precio por parte del EPP, y hay que decir eso, y que vivías amenazada de muerte incluso? ¿Cómo abordás y cómo analizás vos eso en tu fuero interno, doctora? Estos dos extremos de los que te comenté.
Bueno, realmente 13 años de Cecilia hoy, ¿verdad? Esto eran horas cruciales para nosotros, ¿verdad? Estábamos tal vez llegando a los momentos en que ya las cosas se estaban poniendo bastante mucho más fuerte, ¿verdad? Los investigadores que estaban en el sótano ya iban anunciando que más o menos hasta ahora fue la primera señal de que había un cuerpo dentro del sótano, del túnel.
Sí.
Ella sí fue enterrada viva, le habían dado tabletas de Isonilam, de 6 miligramos, una tableta completa le dieron. Y bueno, llegamos ahí buscando, ¿verdad?, el piso de la práctica del secuestro, porque anteriormente, como sabrás, había un video de práctica del secuestro, y junto con los policías del departamento antisecuestro llegamos hasta ese lugar. Uh-huh. Llegamos buscando un piso, esa es la verdad. Hace 13 años sostengo lo mismo, no sabía que Cecilia estaba enterrada ahí.
Sí.
Hicimos todo, ingresamos a la casa, una casa que tiene dos etapas también. La primera etapa es donde vienen los primeros inquilinos, que era el primer grupo a construir las montañas y todo, ¿verdad? lo que posteriormente llevarían allá a Cecilia, ¿verdad?
Uh-huh.
Después lo llevan a ella ahí, posteriormente de toda la investigación que se hizo, nunca lo movieron de ese lugar. Y se empezaron por las diferentes habitaciones, encontramos indicios de que estuvieron en ese lugar, ¿verdad?
Uh-huh.
Se iba informando, yo me iba informándole al doctor Oscar Latorre, el entonces fiscal general del estado, y él decía que bueno, todos los elementos se han incautado, pero que se estaba haciendo un procedimiento también en ese mismo momento, un procedimiento sumamente delicado donde podían recuperarlo con vida a Cecilia. Entonces nosotros estábamos trabajando en todo hasta llegar a la última pieza, que seguramente habremos llegado cerca de las 12:30 a la última piecita que está en la casa. Nosotros sí. Entramos entre 11:00, 11:30 habremos entrado en la casa. Y ahí encontramos en la piecita muchísimas tierra, bolsas de tierra, encontramos zapatones, encontramos pala, encontramos asadas, placas de para chaleco antibala, porque en las piezas, en las otras piezas estaban así todas tiradas, chalecos sin las placas, ¿verdad? Y ahí en la piecita estaban las placas.
Uh-huh.
Después de eso se hace toda la limpieza y ahí me avisa uno de los policías que mira, doctora, este piso, y se procedió a la rotura del piso y se encuentra el sótano en primero, y ahí encontramos toditos los elementos de gimnasia. Si vos mirás el video,
sí,
de práctica secuestra, atrás ves elementos de gimnasia, eso estaban toditos enterrados ahí.
Uh-huh.
quitamos todo y me avisan ahí que había un túnel. Todo indicaba que había un túnel. Entonces me dijo que para ellos, como eran cinco nomás, ya no iban a poder. Entonces empezamos a llamar al Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay, al Cuerpo de Bomberos de la Policía, y empezamos empezaron a llegar los refuerzos, ¿verdad? Más o menos a esta hora, un poquito ya, los primeros indicios, le comunico al fiscal general y el doctor La Torre inmediatamente va hasta la casa. Y a las 6 más o menos, vimos ya que había ingresado el doctor Bellasay al túnel y ya se tenía que probablemente se trataba ya de Cecilia, ¿verdad?
¿Quién descubre el cuerpo de Cecilia puntualmente?
Los bomberos, sí. Ellos, tanto de la Policía Nacional como de Bomberos Voluntarios de Paraguay, que sean los dos, estaban trabajando. Sí. En equipo estaban trabajando.
Sí.
Ellos avisan. A las 4:30 me avisan del olor fuerte, ¿verdad? Más o menos esta hora, más o menos. Recuerdo bien que el bombero, el capitán Valdés, se sienta conmigo y me dice, bueno, doctora, esto estamos encontrando, pero no podemos determinar qué es. Entonces, hay un olor, me dice, pero no podemos determinar qué es. Y bueno, continuaron hasta las 10:30 de la noche, que es la hora que se puede quitar el cuerpo del lugar. A las 18 más o menos ya teníamos indicaciones del doctor Eliasay que se trataría de ella. Pero recién uno teniéndolo en la morgue, ¿verdad? Tiene la certeza absoluta. Pero realmente fue un momento sumamente difícil vivir ese momento, ¿verdad? Tanto como ser humano y como profesional también, ¿verdad?
Porque, son dos cosas porque que... existía la creencia o el deseo o la esperanza de que Cecilia aún esté con vida.
Claro, en todo momento había una esperanza que lo estaban buscando por todos lados. Y había mucha esperanza, inclusive esos tiempos había más esperanza de que ella esté aún con vida, ¿verdad? De acuerdo, por eso es lo que cuando ingresamos y yo recibía las informaciones, estábamos trabajando más tranquilo hasta que empiezan a aparecer indicios fuertes dentro del túnel, ¿verdad? De que algo existía. Al comienzo pensamos porque el 2 de julio del 2004 se produce el enfrentamiento en la zona y entre Ñembú y San Lorenzo, no me viene el nombre exacto, de Carmen Villalba, y estaba Carmen Villalba, así Oviedo Brites y Aldo Mesa son detenidos ahí. Y nosotros teníamos informaciones que también en ese momento logró huir un camioncito donde tenían las armas. Entonces teníamos la esperanza de que sean esas armas que estaban ocultas ahí, ¿verdad? Entonces, lo último que al menos yo pensé es que se trataría de Cecilia en ese lugar.
Entiendo. Y hay varios detalles que hablan de... No sé si escabrosos, sino detalles. Y siempre se sostuvo, incluso el examen del cuerpo de Cecilia, revelaba de que ella en realidad fue enterrada en vida. Ella estaba con vida.
Sí, sí. Discúlpame esa parte, sí, no, eso fue comprobado a través de las muestras que levantó el doctor Lemir con el doctor Bellasay, luego se hace el estudio y arroja de que Cecilia fue enterrada viva. Eso está comprobado.
¿La enterraron viva?
Viva la enterraron.
Viva la enterraron, y el hijo de puta de un ministro de la Corte Suprema de Justicia, y hago mías estas palabras, ahora pretende que nosotros dejemos de lado la ley y nos sentemos a dialogar con estos asesinos, doctora. Criminales, narcotraficantes, falsos profetas, doctora. Es indignante la postura del ministro Miguel Oscar Bajal. Indignante, doctora. indignante, señora. Esa es mi opinión. ¿Cuál es la tuya con respecto a esa? Vos que conocés tanto de esto, ¿cuál es tu opinión con respecto
a...? Yo tomé una postura y personal, ¿verdad? De con criminales no se negocia. Nosotros podemos ofrecer, como dije hoy, todas las garantías. Y eso lo han tenido quienes se han presentado, ¿verdad? Han tenido todas las garantías constitucionales, nunca han sido violentados sus derechos humanos. Pero sentarse a negociar y decir, bueno, vengan, dejen las armas, y yo no sé el contexto, qué es lo que realmente dijo el señor ministro, ¿verdad? Pero yo te puedo decir que nosotros no, primero que nada no somos Colombia, ¿verdad? Uh-huh. Son 30 a 35 más de por la cual día a día están trabajando compañeros fiscales, compañeros de trabajo de la Policía Nacional, de las Fuerzas Armadas, tratando, ¿verdad?, de dar con ellos. ¿Cuántas vidas? ¿Qué respuesta le vas a dar a las familias? ¿Qué yo le puedo ir a decir a un Fidel Zavala que siempre está, y en este momento hablo Fidel Zavala como persona, quito todo lo que sea la política, que yo le puedo ir a decir a un Fidel Zavala que 92 días, 94 días estuvo viviendo su cautiverio? A mí, Tabusinki, ¿qué le puedes decir? Que besó el cuerpo, por llamarlo cuerpo, a su hija totalmente, a quien la enterraron viva. ¿Y qué le vas a decir a estos jóvenes que han salido, uno en un estado aún delicado? ¿Qué le vas a decir a doña Obdulia, a la mamá de Delio, que sigue clamando por su hija, a los familiares de Urbieta? No es forma de a mi criterio, y ya digo, asumo, es algo personal, no podés negociar de esa forma, y por eso hay que atender muy bien. Nosotros tenemos elementos que siempre, por lo cual jurídicamente, y las ayudas y lo que las conductas son, ¿verdad?, analizadas, y bueno, ahí vos ves las salidas procesales, pero una total impunidad no.
Otro, ¿qué le vas a decir a las viudas?
Las viudas,
las mamás, sí, a los huerfanitos, a las huerfanitas de los 8 soldados paraguayos que fueron masacrados.
Yo tengo en el 2010, murieron policías, uno era mi seguridad.
También, cierto, sí, cierto.
Una de hay cuantos caídos. No podés, ¿verdad? Que ellos vengan, entreguen, entre comillas, sus armas, porque siempre queda algo. Estas son personas que ya están convencidas de lo que hacen. No van a venir a entregarte el arma y decir, bueno, dejé, y este es el acuerdo, si va a un acuerdo. No estamos en Colombia. Colombia es otra historia y nosotros somos otra historia. Eso tenemos que tener bien claro. Inclusive, creo que están teniendo varios problemas. Hace poco hubo otra vez, los hermanos colombianos sufrieron ataques en sus diferentes unidades policiales, ¿eh? Entonces todo eso, hay que sopesar un poco cuántas comisarías destruidas, muchísimas cosas hay que pensar antes de decir, bueno, vengan acá y que termine esto. Ellos tampoco te van a aceptar, ellos tampoco, porque son personas convencidas de lo que hacen.
También
son criminales, y sus acciones terroristas, o contra esas acciones terroristas, no podés estar negociando.
Y también otra cosa, lo peor de todo, mucha gente, cuando yo daba el ejemplo hoy y ponía en una línea de tweets y ejemplificaba y contaba que hoy se cumplen 13 años del hallazgo del cuerpo sin vida de una pobre joven que fue enterrada con vida. Fue enterrada con vida, y justamente hoy se publica la pretensión de un ministro cuya hija, hago mía esas palabras, es candidata al Senado. Y la gente me decía, no, pero en el caso de Cecilia Cubas, todos ya están adentro. No sé si todos los culpables del caso de Cecilia Cubas están adentro cumpliendo condena de cárcel, doctora.
¿Hay todavía? No, falta. Osvaldo Villalba, Manuel Cristaldo Mieres, Magna Mesa, Lorenzo González y Oscar Luis Benítez, que ahora están esperando el proceso de extradición desde Brasil. Le tenemos a Roque... uno de apellido Franco, el otro, porque no sé, Blas Franco. Le tenemos a Ángel Vera. Tenemos Isaac Burgos.
Están prácticamente todos.
Tenemos unos cuantos todavía.
¿Unos cuantos?
Realmente casi la mayoría están ya con penas privativas, condenadas, penas privativas de libertad de 35, ¿verdad? El líder de todo eso falleció, Omar Martínez, ¿verdad? Donde podemos constatar las conexiones a través de Omar Martínez directo con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, los diferentes viajes que él hacía, hasta su reunión con Gaddafi, todo el cúmulo probatorio que se encontró en la, elementos probatorios que se encontró en la casa de Osmar Martínez, los viajes que él hacía, había viajes de un día para reunirse con Granda.
Explica quién es Granda para que la gente entienda. ¿Quién
Granda es un componente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, del secretariado de las FARC, que está también sentado en el tema del proceso de paz, ¿verdad? Pero que está imputado por la Fiscalía de Paraguay.
Sí.
Así como lo está Orley Jurado Palomino, que era el comandante Santiago, que vino a hacer el nexo acá, vino a trabajar, el que hizo un estudio y dijo que no se podía aún... A Cecilia la iban a secuestrar en enero.
Sí.
Él hace un informe al secretariado en que todavía no está preparado los agricultores, que necesita unos meses más, y se cumple, o sea, en septiembre hacen realizan la captura de Cecilia y lo llevan al cautiverio.
Doctora Sandra Quiñones, me disculpa por favor y a la audiencia mis exabruptos, pero me indigna. Porque yo tengo el concepto básico como una persona institucionalista y democrática, que en una sociedad organizada, lo único en donde los ciudadanos de cualquier nivel están obligados a vivir es bajo la ley. Bajo la ley y absolutamente bajo la ley, todos. No puede venir nadie a pretender instalar un principio de diálogo con aquellos que han elegido el camino de la muerte de gente inocente.
Y de muerte es también recordar la manera salvaje en que le dieron fin a la vida de la señora que presenciaron todos sus hijos, que fue en Azote.
¿La que le pusieron una bomba en la boca?
Una bomba en la boca, y enfrente a sus hijitos lo mataron, y que ellos le decían Anina tío, Eyucati, la hora es suya. O creo que dejó 10, 11 hijos esa señora.
Y el caso del matrimonio alemán que le intentaron secuestrar.
Los natos, sí, me tocó estar en la estancia donde le dieron muerte a los natos, la gente trabajadora, y doña Eusebia Maíz.
Sí.
La forma que a ella lo es desesperante, y verlo ahí sobre la mesa y su hijito mirando totalmente destrozada, como lo dan muerte a ella, es también de una terrorífica forma. Utilizaron a ella utilizaron explosivos, se lo colocan en la boca. Esa gente, su actuar son acciones terroristas muy fuertes.
Doctora Sandra Quiñones, muchísimas gracias.
Listo, doctor, que tengan buenas tardes y gracias. Feliz fin de semana.